Parafraseando aquel mítico grupo de cachondeíto andaluz que eran No me pises que llevo chancla, que decían aquello de Japón, mira que está lejos Japón, pues vamos con un Vietnam, mira que está lejos Vietnam. Hoy no hay entrevista, pero quédate que vamos con un repaso por el país. Por el país asiático, súper interesante.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Y es que, no vamos a tener entrevista, pero eso no va a impedir que hagamos un programa especial de viernes, que tienen éxito, os gustan, y se ve que el fin de semana da para mucho. Buenos días, es viernes, es 15 de marzo de 2024 y este es el capítulo 1175 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, claro que sí, vamos con Vietnam. Vietnam llama mucho la atención porque nos recuerda a todos, evidentemente. Su nombre nos recuerda a una guerra y esto ya es, con perdón, me vais a perdonar la expresión, ya es jodido para un país, ¿eh? Que tu nombre recuerde a una guerra, por lo que sea, la cultura popular estadounidense, las películas, las series, la música. Y también, ¿por qué no decirlo?, pues toda la lucha civil que supuso en un país como Estados Unidos en aquel momento, visualizar una protesta interna, una cosa que en Estados Unidos no ha sido muy habitual en las últimas décadas, en aquellos años, la protesta interna que se juntó un poco con la lucha por los derechos civiles en contra de la guerra de Vietnam. Este país que, como digo, alguna vez fue sinónimo de guerra y sinónimo de conflicto, sin embargo, cuando repasamos hoy la prensa, los medios económicos, la prensa del sudeste asiático, pero también la prensa occidental, se nos presenta como un país que está emergiendo. Emerge como un nuevo actor muy destacado en toda la escena internacional. Antes era China, se habla todavía mucho de India, que ahora mismo es el país más poblado del mundo, y digamos que Vietnam, a pesar de todo ese pasado turbulento, ha logrado de alguna forma transformarse, y en esto, por lo que sea, tiene ahí un punto de conexión con China, en todo un ejemplo de éxito económico. Un éxito económico, además, no basado en el turismo, que también ha tenido un crecimiento importante en las últimas décadas. Vietnam es un destino chulísimo. Yo recuerdo programas en Radio Euskadi de Levando Anclas, un programa de viajes o de viajeros, más bien diría yo, viajeros que no turistas, en donde había un ciudadano de por aquí, de Euskadi, que fue uno de los pioneros en llevar viajeros a Vietnam, en momentos en que Vietnam no estaba todavía de moda. Pero no es eso lo que está tirando hacia arriba de Vietnam. De Vietnam está tirando hacia arriba un desarrollo industrial y un avance tecnológico muy poderosos. Se están superando, sin ninguna duda, pues todas esas ideas de lo que fue la guerra de Vietnam. Por lo tanto, se han afrontado desafíos históricos. Y hoy, aunque nos quede completamente a desmano, no sepamos prácticamente nada de este país, por lo que me ha animado a traerlo aquí a un programa especial de viernes, se está convirtiendo en un verdadero protagonista global. Como digo, Vietnam, yo digo Vietnam, ¿y en qué pensáis? ¿En qué piensas? En la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue pues un conflicto enorme, devastador, en donde se probaron algunas armas químicas modernas, con una diferencia respecto a las armas químicas del pasado, como le oía un día a los chicos de El Orden Mundial, que tienen que ver con el hecho de que se pudieron ver. Los efectos de la guerra química se pudieron ver se vieron en televisión, se vieron en la prensa. Hay fotos míticas, terribles, de criaturas completamente quemadas por el napalm. Y efectivamente el país quedó completamente devastado y con unas profundas cicatrices en su vida social, en su economía y en su historia. Pero en las últimas décadas el país está demostrando una enorme capacidad de eso que ahora llamamos resiliencia o de capacidad de superación y está avanzando a marchas forzadas. Vietnam ha logrado lo que quizás hace unas décadas hubiera parecido imposible, que es convertirse en un motor de crecimiento económico y de desarrollo. Tiene una enorme economía en auge. Ha experimentado un crecimiento económico muy constante y muy alto durante todas estas últimas décadas. No es una flor de un día ni nada que venga del año pasado. Como digo, su economía se ha diversificado. Sectores como la electrónica, la tecnología, han comprado incluso alguna tecnológica española, como pasó con BQ. Y la inversión extranjera ha sido un factor clave en este éxito, el dinero que ha venido de fuera de Vietnam. Se han atraído empresas globales que, sin duda, pues como pasa en todos los países del sudeste asiático, buscan aprovechar una mano de obra que está cualificada, pero que sin embargo tiene costes muy bajos. Se habla también, cuando se habla de Vietnam y cuando lees por ahí e investigas un poco, de que el pueblo vietnamita, además, bueno, y lo demostraron en su guerra, ¿no? Es un pueblo muy luchador, tienen un espíritu muy emprendedor y esto parece que ha sido fundamental en el lugar que Vietnam empieza a ocupar en la escena internacional. Los pequeños negocios familiares han dado paso en los últimos años a las startups tecnológicas y los ciudadanos de Vietnam han demostrado pues que, bueno, tienen eso que a veces se pide en la economía moderna y en el capitalismo, que es la capacidad para innovar, el intraemprendimiento, diría yo, ¿no? Esa capacidad de innovar hacia adentro y también una capacidad enorme de adaptación a los cambios. Ciudades como Ho Chi Minh, la que conocíamos, bueno, los más viejos, hemos oído hablar de ella y en las películas también se habla de ella como Saigón, y Hanoi son fundamentalmente las dos grandes ciudades, los dos grandes centros de actividad empresarial y de la creatividad vietnamita. Han invertido mucho dinero, significativamente, en tecnología y también en educación. El país, sin ninguna duda, tiene una fuerza laboral con una capacitación muy alta en ingeniería, en informática, en ciencia. Todo lo que imaginamos de un país occidental, como son pues la colaboración entre las empresas extranjeras, las universidades, las empresas tecnológicas, han desarrollado muchísimo el país en los últimos años. Sin embargo, Vietnam, y esto era una cosa que me llamaba mucho la atención cuando decidí desarrollar un capítulo sobre Vietnam en un viernes, me resulta un país completamente, ¿cómo decirlo?, que vive en la sombra. No hubiera sido capaz, si no hubiera estado preparando este capítulo, de hablar de ninguno de sus líderes, de dar ni un solo nombre. Y bueno, sí, lo ubico en el mapa, pero de aquella manera, ¿vale? Por la cercanía con Corea, básicamente. En Nguyen Phu Trong, creo que es así como debo pronunciarlo, o algo parecido, es el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, porque sí, Vietnam, después de todo lo que estoy contando, a lo mejor a alguien se le ha olvidado de que no es una democracia, es un régimen comunista, pero un poco al estilo chino, a esa China de la costa que vemos, en donde el capitalismo y el Partido Comunista son compatibles entre sí de esa manera tan peculiar. Este hombre, este Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista, ha desempeñado un papel fundamental, crucial, en la modernización y en la apertura del país hacia Occidente. De esta manera, bajo su liderazgo, pues se han fortalecido lazos por parte de Vietnam con muchísimas otras naciones y ha promovido la cooperación económica y cultural. Acuerdos como, por ejemplo, acuerdos comerciales y tratados de libre comercio en el más puro estilo capitalista, con países diversos, incluidos los Estados Unidos, China y la propia Unión Europea. La visita del presidente de Estados Unidos y la visita del presidente de China en 2024 fueron un verdadero hito en las relaciones bilaterales entre este pequeño gran país y el resto del mundo. Porque sí, a España no la han visitado los estadounidenses, el presidente de Estados Unidos y el presidente de China en el año 2024. Esa visita, ese estrechamiento de relaciones con esas dos grandes potencias económicas del mundo, quizás las dos grandes potencias económicas del mundo en este momento, subrayaron sin ninguna duda la importancia de Vietnam en esa diplomacia económica, tecnológica a nivel global. Están dejando atrás ese pasado doloroso, están escribiendo un nuevo capítulo en su historia. Están protagonizando un enorme éxito económico, un desarrollo industrial, avances tecnológicos. Todo ello son, testimonio, digamos, de que Vietnam es algo que es algo distinto de lo que quizás tenemos en nuestra cabeza, y es algo distinto y algo más distinto que va a ser como país emergente en la escena internacional. Desde el punto de vista de la transformación económica hay que hablar de una cosa muy peculiar que se llama el camino del Doi Moi. En el año 86 Vietnam implementó una serie de reformas de liberalización conocidas como Doi Moi. Ya sabéis cómo funcionan estas economías planificadas como la China, que van todos a una. Y son las ventajas de no tener una democracia, que tampoco hay que presentarse a las elecciones ni pensar en a ver si esto me va a tomar más de una legislatura o a ver si no me van a votar por hacer esto. No. En este tipo de economías planificadas, como pasa en China, se determina que en 30 años tiene que producirse una reducción del 90% del hambre y se consiguen logros impresionantes. Libertad, pues poquita. Pero la economía planificada es un poco lo que tiene, ¿no? No quiero relacionar economía planificada con falta de libertad, igual que no me gustaría relacionar capitalismo con libertad, porque esto, el otro día creo que lo comentábamos en la comunidad de Bala Extra en Telegram, no es algo que esté directamente relacionado. Desde ese año, desde 1986, cuando se implementa este Doi Moi, Vietnam ha pasado a ser de una de las naciones más pobres del mundo a un país de ingresos medios con una economía en crecimiento constante. En 2007, Vietnam se unió a la Organización Mundial del Comercio, a la OMC, lo que facilitó aún más su participación en el comercio internacional. Y en 2018, quién lo iba a decir, firmó el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, el CPTPP. Así es el nombre con el acrónimo. Y eso pues ya terminó por darle acceso preferencial a mercados clave. Luego vamos a ver a quién le vende Vietnam sus cosas, porque bueno, no creo que haya demasiadas sorpresas, pero es curioso. Como decía al comienzo, se han atraído muchas inversiones extranjeras. El propio país ha tomado una postura absolutamente pro inversión, no se ha cerrado, ha reducido la burocracia para facilitar la inversión extranjera directa y el sector de servicios es el más grande de su economía. Vietnam, como hiciera China, ha establecido zonas industriales específicas para atraer inversiones en sectores como el comercio electrónico, la atención médica, la infraestructura y las energías renovables, que tiran, digamos, del resto del país que, bueno, de alguna manera mantiene un cierto carácter agrícola. En 2022, la economía vietnamita creció un solidísimo 8% y se prevé, ni más ni menos, que el crecimiento, bueno, y ojo, en el 2023 el 6,3%, que tampoco está mal, y las previsiones van en esta línea para este año 2024. Las proyecciones indican que de los 327.000 millones de dólares de Producto Interior Bruto en 2022, el año que viene estaremos hablando de unos 470.000 millones en el año 2025, como digo, y 760.000 millones en el 2030. Es decir, que en algo menos de una década, Vietnam multiplicará prácticamente pues, por 3, un poquito menos de 3, por 2,5 su Producto Interior Bruto, lo cual es una verdadera locura. El país del sudeste asiático ha establecido corredores comerciales extensos, políticas comerciales muy, muy fuertes y está en estos momentos comerciando con más de 100 países y se ha convertido en un destino atractivo para la diversificación de lo que decía yo antes de las cadenas de suministro. Es un lugar en donde hay formación en el personal, digamos, que está en las empresas, a cambio de un salario bastante pequeño. Ha firmado un montón de acuerdos de libre comercio en la región y a nivel global. Y bueno, como os decía antes, pues ha empezado a recibir visitas de líderes internacionales, como demuestran las visitas el año pasado, en el año 2023. He dicho 24 antes, no me acuerdo. En el año 2023 del presidente de Estados Unidos y del presidente de China. Respecto a su crecimiento económico y a los principales productos que Vietnam envía al mundo, podríamos decir que lo fundamental es la maquinaria eléctrica y los equipos. Esto representa esto que engloba tanto la maquinaria eléctrica como los equipos, representa el 40, más del 40% del valor total de las exportaciones vietnamitas. Electrodomésticos, equipos electrónicos, componentes eléctricos, este tipo de cosas. La maquinaria, incluyendo computadoras, incluyendo ordenadores, por un valor de 40, a ver si lo digo bien, 40.100 millones de dólares. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí, 40.000 millones de dólares. En computadoras, fundamentalmente computadoras, pero también en otras maquinarias, significa que el sector contribuye significativamente a las exportaciones de Vietnam. La demanda de computadoras, la demanda de tecnología sigue creciendo en el mundo y es lo que impulsa este segmento. Pero ahí tenemos tecnología, ahí tenemos maquinaria eléctrica, equipos, pero el tercer elemento que más exporta Vietnam es el calzado. No sé si lo sabías, pero pues seguro que no, porque ya digo, o sea, que en esta parte del mundo no nos preocupamos de quién es ni qué hace Vietnam, pero es uno de los mayores productores de calzado del mundo. En el año 22, las exportaciones de calzado alcanzaron los 33.700 millones de dólares, que viene a ser más o menos el 7,4% del total de todas sus exportaciones. O sea, que ahí hacen zapatos y zapatillas y cosas de este tipo que ni nos lo imaginamos. Bueno, sí nos lo imaginamos, porque si nos ponemos unas zapatillas de una marca global, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que están confeccionadas en Vietnam. Ropa de punto, accesorios, muebles, ropa de cama, iluminación, señalización, edificios prefabricados, ropa y accesorios de otro tipo. En fin, Vietnam ha diversificado sin duda alguna toda su base de exportación y se ha convertido en un jugador que es clave en el comercio internacional. Y es clave no solo por una cuestión de precio, sino que también por la calidad de sus productos y por su enfoque a ser innovadores y a ser eficientes. Y os decía antes que íbamos a hablar de ello. ¿Con quién comercia Vietnam fundamentalmente? Pues en primer lugar, sorpresa, sorpresa, porque tuvo una guerra que, por cierto, ganó contra Estados Unidos. Son los Estados Unidos de América el principal destino de las exportaciones vietnamitas. Son el 28,7%, prácticamente un tercio de las exportaciones del país del sudeste asiático. Productos, bueno, ya hemos hablado de ello, pero fundamentalmente equipos de radiodifusión, teléfonos, circuitos integrados, todo lo que después vemos que termina instalado en un teléfono, en una computadora, en una tablet, en fin, cosas de este tipo. El segundo país yo creo que es más previsible, que es China. Es otro socio comercial vital para Vietnam. Las importaciones vietnamitas incluyen lo mismo, circuitos integrados, teléfonos y productos de caucho. Esto es una cosa como especial con China. El comercio entre Vietnam y China sigue siendo enorme, con un valor de 55.900 millones de dólares. Y luego seguiríamos hablando y ya nos vamos a mover más en la región. Es decir, Estados Unidos fundamentalmente, luego ya China, Corea del Sur, Japón y la propia Hong Kong. Esa diversificación en las relaciones comerciales han convertido, como vemos, a Vietnam, ese país absolutamente desconocido desde España y desde América Latina, en un lugar clave y en un lugar en donde seguramente, bueno, no sé, yo ya tengo una edad, pero en las próximas décadas vamos a ver cómo, yo lo he dicho varias veces, vamos a ver cómo el eje del poder mundial va hacia el este, pero sin ninguna duda China, Vietnam, India serán tres actores enormes, sin olvidarnos, por supuesto, de países como Nigeria en África. Y os preguntaréis si España y Vietnam tienen algún tipo de conexión, de cooperación, de encuentro. Y hay que decir que sí, que las relaciones entre España y Vietnam, aunque vienen de etapas más oscuras, han ido evolucionando a lo largo del tiempo y en la actualidad hay bastante relación entre España y Vietnam. La cosa viene de antiguo. La cosa viene de antiguo porque fijaos que yo creo que hasta el patrón de Vizcaya, Valentín de Berriochoa, no sé si fue en Vietnam donde lo quemaron o no sé, algún otro tipo de martirio, él fue allí evidentemente con su fe católica a distribuirla. Y ya no me acuerdo de qué siglo, pero estamos hablando de hace muchos, muchos siglos. Digamos que la conexión España-Vietnam empieza en el siglo XVI, es decir, 1500 y pico. Fijaos de cuándo estamos hablando. Por ahí andaría Valentín de Berriochoa. Salió de su Elorrio natal y tipitapa montaría en un barco y hasta allí. Sin embargo, la relación formal se establece ya en una época un poquito más moderna. Se establece en el siglo XIX, concretamente en 1858, cuando la reina Isabel II de España y Napoleón III de Francia intervinieron juntos en Vietnam en respuesta a las persecuciones anticatólicas en el país. Había ido allí Valentín de Berriochoa, creo que no me estoy equivocando de país, ¿eh? Los que seáis más católicos o tengáis en cuenta los beatos y los santos santos, porque ahora Valentín de Berriochoa es San Valentín de Berriochoa. Y su vida, a lo mejor me decís que no fue en Vietnam, que fue en... Yo diría que fue Vietnam, pero ahora mismo no me la juego. España no participó en misiones posteriores, pero este fue el primer signo de la relación moderna entre ambos países. Es decir, colaborar con un descendiente de Napoleón en reprimir a los vietnamitas porque se pusieron a perseguir a los católicos. Y puestos a darle la vuelta a toda esta tortilla, sorprendentemente hay una relación entre la guerra civil española y la guerra de Vietnam. Y es que durante la guerra civil española se informó que tres voluntarios vietnamitas de las brigadas internacionales lucharon en España en apoyo a la República Española. Estos voluntarios, que eran dos hermanos, dos de Hanoi y otro de Conchinchina, que hay un dicho en castellano que dice, se fue la Conchinchina. Pues eso, se fue lejos de narices. La Conchinchina está en Vietnam, sorprendentemente. Era algo que hasta que no he preparado este capítulo yo no lo sabía. Pues esos dos voluntarios desempeñaron roles muy importantes en la 13ª Brigada Internacional en defensa de la República Española. Después de la Segunda Guerra Mundial, España desempeñó un papel pequeñito pero significativo en la Guerra de Vietnam. El dictador Francisco Franco acordó ayudar a Estados Unidos y a Vietnam del Sur, que era la parte de Vietnam que de alguna manera fue fiel o fue conquistada o no sé cómo llamarle por Estados Unidos, fue aliada de Estados Unidos, y desplegaron una unidad médica secreta, se dice. Esta unidad realizó operaciones tanto en combatientes como en civiles. Y como resultado de su ayuda humanitaria, las autoridades de Koh Kong dedicaron un puente en honor a esta unidad, insisto, no combatiente, una unidad médica. Es decir, no hubo combatientes, que se sepa, españoles en la guerra de Vietnam, pero sí una unidad médica del lado de los Estados Unidos, que quede claro. Ya en una época más moderna, tras la guerra de Vietnam y la muerte de Franco, las relaciones entre España y Vietnam se establecieron oficialmente. Sin embargo, se enfriaron bastante debido al apoyo de España a las sanciones contra Vietnam durante la guerra entre Camboya y Vietnam, incluso llegando a retirar al embajador de España en el país del sudeste asiático. Desde el final de la Guerra Fría, ambos países han desarrollado una relación cercana, incluyendo cooperación económica y política, y España, hay que decir que es uno de los mayores donantes económicos a Vietnam dentro de lo que es la Unión Europea. En 2022, es decir, hace apenas dos años, España y Vietnam celebraron el 45, vamos a decirlo así, aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, destacando la importancia de esta relación bilateral en los ámbitos institucional, cultural y algunos otros. Pero no solo a España, como este podcast se escucha también en América Latina, quería entender y conocer cuál había sido el vínculo entre Vietnam y América Latina. Ese vínculo ha experimentado un desarrollo importante a lo largo de los años y, bueno, pues como pasa también con España, ha habido más encuentros y desencuentros. Ya veis que nuestra primera relación oficial, digo de España, con Vietnam tuvo que ver con una intervención para reprimir a los vietnamitas en defensa de los católicos que habían ido allí a su propaganda católica, pues con América Latina un poco lo mismo. Durante los años de conflictos, Vietnam estableció relaciones diplomáticas con varios países latinoamericanos. En la década de 1960 se formalizaron, cómo no, los lazos con la Cuba de Castro, pero también con Chile y también con Argentina. Si con Cuba fue en 1960, en Chile fue en el 71 y en Argentina en el 73. Y fueron los primeros pasos para asentar las bases de una relación cercana y duradera. El comercio actualmente entre Vietnam y América Latina ha experimentado un crecimiento constante. Vietnam mantiene relaciones diplomáticas con los 33 países de Latinoamérica, no se deja ninguno, y lo hace en términos de asociación económica y de asociación comercial. El comercio bilateral ha aumentado significativamente, pasando de unos 14.000 millones de dólares en el año 2018 a más de 23.000 millones de dólares en la actualidad. Y Viettel, la empresa de telecomunicaciones vietnamitas, ha implementado proyectos en lugares como Perú y Haití. Hablamos de empresas que trabajan con costes muy bajos y que por lo tanto tienen oportunidades en continentes o subcontinentes como América Latina, en donde a veces los países no disfrutan o no disponen o no son gestionados de la manera adecuada como para poder disponer de una riqueza suficiente como para comprar tecnología a lo mejor a otro tipo de países. Hay inversores de 21 países latinoamericanos que han establecido 114 proyectos distintos en Vietnam, con un capital combinado de aproximadamente 671 millones de dólares. Vietnam y sus socios latinoamericanos están implementando eficazmente acuerdos comerciales como el que he mencionado antes, el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, del cual forman parte Vietnam, México, Chile y Perú, por ejemplo. Y existen también acuerdos bilaterales como el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y Chile y el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y Cuba. Curioso, Tratado de Libre Comercio entre dos países de formato o de, no sé cómo llamarlo, de comunista, de economía planificada. La revista USA News and World Report incluyó a Vietnam entre los 30 países más poderosos del mundo en función de factores como la capacidad de liderazgo, la influencia económica, las alianzas internacionales sólidas y la fuerza militar. En fin, también entre Vietnam y América Latina se ha fortalecido a lo largo del tiempo las relaciones y ambos actores continúan colaborando, bueno, pues buscando lo que buscan la mayor parte de países, incluso este tipo de países de régimen comunista o de economía planificada, en ámbitos como el comercio, la inversión y la cooperación política. No sé, a lo mejor dices, ¿y hoy por qué tocaba hablar de Vietnam? Pues porque me apetecía, la verdad. Tenía ganas de compartir todo lo que había estado leyendo sobre Vietnam en las últimas semanas. Le he ido dedicando un ratito cada día. Fundamentalmente porque un día me planteé, como decían los... ¿cómo era? Como os he dicho, no me pises que llevo chancla. Vietnam, ¿qué fue de Vietnam? ¿Qué lejos está Vietnam? ¿Cómo sigue siendo un régimen comunista de economía planificada? Pero ¿cómo empieza cada vez más a aparecer en los rankings, en las revistas de economía y en el corazón más profundo del capitalismo internacional? Curioso. Ocurre también en China. Y quién sabe, igual un día hasta tenemos que hablar de que Corea del Norte se abre al mundo. Pero esto ya, permitidme que lo ponga un poquito más en entredicho. Bueno, espero que os haya resultado interesante este capítulo especial de viernes para disfrutar en fin de semana sobre este país todavía tan olvidado y todavía tan ahí metido como en una esquinita del mundo, que es Vietnam. Y que nos sirva también para dejar de relacionar exclusivamente a Vietnam con esa expresión completa de la guerra de Vietnam. Guerras ha habido en muchas partes del mundo, pero es evidente que Vietnam a día de hoy es algo más que el país donde se libró la guerra de Vietnam. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Por cualquiera de estos medios, dime si te gustan este tipo de capítulos, como me dijiste en su momento que te gustan los capítulos de economía de los lunes. Por cierto, este lunes habrá pasado más de un mes, aproximadamente un mes y tres o cuatro días, en que tengo la fibra y los dos móviles de la familia, el de Guillermo y el mío, en Digi, y os voy a hacer una review absolutamente completa de cuál está siendo mi experiencia y mi punto de vista, y si merece la pena, por los 26 euros que estamos pagando, 25 creo, ahora que lo pienso, bueno, 25, 26... por los dos móviles y la fibra de 500 gigas simétricos. De eso hablaremos este lunes, ¿vale? Sabiendo que no es lo mismo disponer de la fibra directa de Digi que disponer de la fibra indirecta o fibra Neva por el precio, no por la calidad, por el precio. Yo he tenido las dos y la calidad de la indirecta también es buena, pero el precio ya encuentra otras compañías que compiten en precio con Digi. En el caso de la fibra directa, de disponer de cobertura de Digi, te hago un pequeño spoiler, te hago un pequeño adelanto del capítulo del lunes. Desde el punto de vista del precio es absolutamente imbatible. La pregunta es, ¿acompaña la calidad? ¿Merece la pena? Pues eso ya el lunes. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta ese mencionado lunes.